en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, son las 6 y 2 minutos, estamos en directo, estamos en Radio Puerto FM, estamos en El Rompeolas y esto es la Radio Pública Municipal. Y hoy estoy muy contento porque tengo unos invitados maravillosos que paso rapidísimamente, abre plano ahí, que se vean rápidamente aquí estos dos grandes invitados que tengo, Joaquín por un lado, Luis por otro, el ermitaño y la Academia Santa Cecilia. Bueno, que mejor no puedo estar acompañado. Así que nada, que la tarde se presenta pues muy atractiva, porque ellos nos van a hablar de sus respectivas asociaciones y los programas, y aquí tenemos una lista de Luis que me viene con todas las actividades que va a hacer la academia. Joaquín también tiene muchas cosas que contarnos del ermitaño y además va a leernos y va a contarnos cosas muy interesantes, yo qué sé. Nos lo vamos a pasar bastante bien. Todos los que estéis escuchando la radio, pues no perdáis comba. Y los que podáis, tengáis la suerte de verlo por YouTube, Facebook o hasta Instagram, pues nada, lo conectáis, os ponéis a vernos ahí y veis las caritas y las caras y los gestos que vamos a tener en esta tarde de tertulia sobre cultura en general, porque fíjate, con el ermitaño y con la Academia Santa Cecilia, pues del partido de ayer del Madrid con el City, no creo que vayamos a hablar, no toca, eso le toca a otro, nosotros lo dejamos para otro momento. Pero lo que sí suelo hacer y me gusta es poner algo de música. Hoy vamos a poner a una cantautora que está en el puerto de Santa María. No sé si es no es del puerto, pero sí sé que se ha quedado a vivir aquí, es británica. Chelsea Chuan, me parece que se llama. El nombre yo lo digo bastante mal. Ella va a venir aquí al programa, pero al que yo grabo, que se emite el sábado, y va a tocarnos en directo mañana. Y tendremos oportunidad de hablar con ella más. Pero sí, ahora sí, vamos a conocerla a través de un vídeo y vamos a que esa música nos vaya adentrando un poco en la tarde de tertulia que vamos a tener con nuestros dos queridos amigos. Pues dale vídeo cuando tú quieras, Dani.
Walking barefoot in the sand with the full moon in my hands, listening to the wind, the music of nature. With my eyes closed and the full moon in my heart fills me with love. A full moon in my heart fills me with light. caminará. Listening to the wind, I pretend I fly as I feel it too. I fly, 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 fly away with the phone in my hand. I fly, 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 fly away with the full moon in my hands. My mind is lost, my heart awaits to the sounds of nature, and my spirit flows in constant movement with the full moon in my hands. Full moon in my heart fills me with light. Da, da. I fly, 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 fly away with the full moon in my hands. Yay, 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 yay. A full moon in my heart fills me with light. Da, da. I fly, 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 fly. Fly away with the full moon in my hands.
Chelsea Drawing se llama, Surya también se la conoce, y ese era el vídeo presentación que tenemos de esta chica, que además la podemos encontrar por las calles de nuestra ciudad tocando en la calle con sus perros y tal y cual, o sea, y una música muy sugerente, muy, muy bonita. Así que yo la vi, me interesó, tiene un trabajo publicado que hemos visto ahí, no me acuerdo, pero ha salido en los títulos, y que de todas maneras mañana exploraremos con más detenimiento. Y que digo que bueno, que anda por aquí y va a venir aquí a la radio a cantarnos y a contarnos un poquito, bueno, eso de venirse aquí al puerto de Vivi. Vamos al lío, que tiene prisa mi querido amigo Luis, que trae un montón de temas y no quiero perder ni un minuto sin hablar con Joaquina, que me encanta que haya venido aquí a la radio. Así que, Academia, dale a la Academia. Bueno, Joaquina, Luis, sí, presentado estáis.
Claro, nos conocemos.
Acercaros, acércate al micro, Joaquina. Ya sabéis que podéis intervenir los dos cuando queráis, sí, y sí, hablar de lo que queráis sin ningún, sí, tipo de problema, pero... lo prioritario en este momento, Joaquín, Luis, la Academia, cuéntame.
A ver, tenemos un mes de abril lleno de actividades. Tenemos actividades el 11, el 12 y el 21. El día 11, que es mañana,
eso te iba a decir,
que es mañana, tenemos una interesantísima conferencia sobre el Quijote, que será a las 7 de la tarde en el patio de nuestra academia, que volvemos a recuperar ahora con el buen tiempo el patio, pero previamente vamos a inaugurar en el mismo patio una exposición, porque cuando conseguimos, nos enteramos que estaban interesados en venir la Sociedad Cervantina Alcázar de San Juan, que son los que van a dar la conferencia, va a venir el presidente y el vicepresidente, a mí se me ocurrió una idea en la academia y fui clase por clase diciendo,
todos a la vez, todos. Falta el mío, venga, que alguien me llame, que me llame alguien.
El mío es que no le quita la voz,
nadie le quita la voz, yo tampoco le he quitado al mío la voz. Bueno, no pasa nada, pasa nada, no, esto es la radio en directo, bueno, y no pasa nada.
Me llaman de allí precisamente. Decía que fui clase por clase porque se me ocurrió la idea que toda la academia participara de alguna forma. Ajá. Y propuse como un reto que alumnos y profesores de la academia hicieran algo
sobre
para exponerlo en el patio el día de la conferencia. Ajá. Y que perdurara hasta el día de la lectura del Quijote. Lo tomaron como un reto verdaderamente y todo el mundo se apuntó prácticamente, desde los chavales pequeños con el dibujo, pintura, los profesores han hecho dibujos sobre el Quijote, algunos maravillosos, con un poco de locura en la pintura, está muy bien. Y eso lo inauguramos un rato antes
de la lectura.
De la conferencia del día 7.
Vale, eso es 11.
El día 11.
Después,
vale.
12.
El día 12 tenemos el homenaje en memoriam de Luis Suárez.
Ah, nuestro queridísimo Luis Suárez, hace un año ahora.
Hace un año, el día 14. Nos pusimos en contacto con la
familia. ¿Sabes, Luis Suárez? Vamos a presentarlo un poquito por si hay quien no lo conozca. Sí. Flamencólogo, uno de los más destacados flamencólogos. Y entendido.
Dio una conferencia en la tertulia del ermitaño magnífica.
Bueno, magnífica. Bueno, él estaba continuamente en contacto con la Fundación Menéndez Pidal en Madrid. Uh-huh. De hecho, toda sus historias sobre el romancero, sobre el flamenco, la familia se lo ha dado a la Fundación Menéndez Pidal, lo tienen allí. Era amigo íntimo de muchos de la Fundación.
Era académico también, ¿no?
Era académico. Académico nuestro, académico de Jerez. Uh-huh. Y tenía más.
La Academia de Jerez, por cierto, cumple 75 años, me parece ahora, ¿no?
Ha cumplido 75.
75.
Va a la rémora nuestra. Nosotros cumplimos 125
fíjate.
En el año que viene,
La Academia San Dionisio, que está al lado del consistorio.
Sí,
del Bueno, sigue.
Bueno, entonces hacemos un acto en memoria de Luis Suárez. La Academia San Dionisio, que él también era académico, a los 6 meses del fallecimiento de algún académico, siempre le hace un acto homenaje. A mí me cogió el fallecimiento de Luis pocos días antes de mi sorpresivo nombramiento aquí. Uh-huh. Entonces, la Academia de San Dionisio, como digo, le hizo el homenaje a Luis, un homenaje muy formal. Yo no pude asistir a ese homenaje, pero todos me han comentado que fue maravilloso. Y nosotros, pensamos, ¿qué fecha sería idónea para hacerle el nuestro? Y pensamos en el aniversario de la muerte. Hablamos con la familia y nos indicaron que fuera unos días antes del día 14, que el de fallecimiento, porque tienen ellos la misa en recuerdo. Y lo que pretendemos, no que sea un acto tan formal y académico de todos los personajes hablando, no, pretendemos que sea un acto íntimo, querido, con Luis. Como si fuera una reunión de amigos que van a hablar con
claro,
Luis.
Claro, es que ahora que tú estás hablando de esto, Joaquina, puedes intervenir.
Sí, sí.
Claro, lo de Luis es sorpresivo, porque Luis lo teníamos muy cerca y lo hemos tenido compartiendo bares, compartiendo calles.
Y poco aprovechado.
Y bueno, las peñas flamencas, sí. Y tú te acercabas y escuchabas a ese hombre decir las cosas que decía y te quedabas como alucinado, porque claro, la capacidad intelectual.
Era una persona muy culta.
Sí. La colección de libros que dejó es impresionante.
¿Eh? Y cuando fue a velarnos ya a la tertulia del ermitaño, que le comenté, digo, Luis, ¿por qué no viene? Enseguida se ofreció y se lo preparó y lo llevó todo por escrito, nos lo dijo, además hablaba muy bonito, contando anécdotas del flamenco, de quién había hecho tal canción, de la familia que pertenecía, a quién había hecho la canción, al cantante.
Es parecido con mi respeto, con Pepe Valencia también, ese aspecto, ¿no? Pero claro, por eso te digo que cuando hablamos de Luis, al decir tú eso, más íntimo, más cercano, a mí me llena de gozo porque parece que no se ha ido, ¿no? Porque es muy difícil que un tío como ese se haya ido del puerto y no vea el boquete que ha dejado, no hay nadie que lo rellene.
Hombre, yo creo que entre otras cosas fue el mejor cronista que tuvo la ciudad.
Sí, por eso.
Porque en su escrito, en su comentario, en periódico, era la ciudad viva la que reflejaba, la ciudad que era y la que había sido. Sobre todo porque tenía una memoria de elefante, ¿no?
Exacto. Por eso
era increíble la memoria que tenía.
Que hablar de Luis y verlo y pensar, pues yo todavía casi que no he superado esa idea, ¿no? De que ya este hombre no está conocido.
Es que le comentabas cualquiera. Allí cuando estábamos en la tertulia, claro, la gente le preguntaba por tal canción, tal cantante, y él enseguida sacaba relación con la familia, con quién la había escrito, dónde vivía, bueno.
Era
una enciclopedia sobre el flamenco, además culto en otros
temas. A mí lo que me pasa muchas veces cuando me voy enterando de casos como este y cosas así es que es lo que te digo, el vacío.
¿Quién
¿quién va a cubrir esos vacíos?
No, ahora mismo yo creo
nadie,
que...
Nadie, nadie, ¿eh?
Ahora mismo no creo, no creo. No,
y venía un cuento un poco lo que estabais hablando antes, ¿no? Así en fuera de
el
cámara.
El cuento ha tenido personalidades peculiares que han hecho... Sí, que eran personas peculiares que llamaban la atención y las conocían todo el mundo en el puerto. Sí. Porque encima paseaban por sus calles.
Sí. Además, este era de los que estaban en la calle, ¿no?
Que vivía la ciudad,
como
claro.
El Picón, ¿no? Sí. Que fue... Luis Picón, ¿no? ¿Cómo se llama? Picón.
José Picón.
Manolo Pico,
que
también está
lo mismo
es, que, lo ves ahí, que lo tocas, ¿no?
Lo mismo que Faelo, uno de los fundadores de la tertulia, Rafael Esteban Puget, llamado, conocido por todo el mundo como Faelo.
Bueno. Entonces, te comentaba, quiero que el acto sea, como te comentaba, ¿no? Pues, más de reunión de amigos de Luis, que hablen de Luis. Y quiero además que, verás, en la mesa, bueno, vienen de la Fundación Menéndez Pidal, vienen... 3 o 4 personas, ¿eh? Uh-huh. Viene su presidente, su vicepresidenta, una patrona de la fundación, que es Milagros Laín, uh-huh, muy amiga además de Pepita, y nos ha fallado porque no pudo a última hora, tenía un compromiso ineludible, pero iba a venir también John Juaristi, un escritor, un historiador magnífico, magnífico, pero no ha podido ser. Y quiero también que el público que esté interactúe con la mesa, es decir, que haya un diálogo continuo, porque va a ser en algunos momentos emocionante, pero en otros momentos creo que va a ser muy divertido. Y vamos a empezar con el estreno de una segunda parte de una grabación que se hizo en su patio, que creo que fue la última grabación que hizo Luis. Ese va a ser el comienzo. Después intentamos que en la pantalla se vayan imágenes de Luis, que la familia nos ha cedido para ese acto, y mientras hablamos de él. Es decir, que esté presente.
Pero es un acto muy bonito.
Y el día 21, que es domingo, es uh-huh, el día de la lectura del Quijote. Uh-huh. La exposición de alumnos y profesores va a estar desde mañana hasta ese día.
Vamos a explicar eso bien rápido. Puertas abiertas.
Puertas abiertas.
De la academia, que vamos a decir dónde está. Calle sí, Parado número 1, frente
uno
de la Priorá, en la Plaza España.
Se ve desde la Plaza
España. Sí. Tendrá las puertas abiertas, entonces ahí conforme desde por la mañana, ¿no?
Hay una lectura continua. Hay un listado incluso para que se apunten el que quiera. Porque solemos hacer lectura de 5 minutos. Es una lectura continua del Quijote porque donde quedó el año pasado es donde se continúa este. Yo creo que quizás este año terminemos con él. Pero está muy interesante, está muy bien.
Y
yo
ahí
creo
que participa todo el que quiera. Entonces yo pasan políticos, escritores, sí, sí, poetas, pintores, futbolistas.
Además, los lectores, sí, los lectores también van.
Sí, sí, sí. Además que el patio de la academia es algo ya característico, sí, de sí, sí, que sí, forma sí, parte de las de Bellas Artes.
Bueno, y este año más bonito con la exposición que, sí, que está allí.
Siempre es un gusto estar allí escuchando, además que suena muy bonito, la sí, conferencia sí, en el patio. Sí. Este.
Joaquina, te tiene que acercar el micro, porque me tiene el loco a mi pobre técnico, que lo tengo ahí.
Ya está, aquí,
y,
al, aquí
y él
delante,
tiene que estar subiendo y bajando ahí continuamente, ¿sabes? Por favor, tiene que estar lo más cerquita del micro. Gracias. Bueno, pues tres citas.
Para el mes que viene ya me llamarás.
Hombre, claro.
Y vuelvo.
Por supuesto. Pero son tres citas magníficas. Sí. Vamos a recordarla la primera mañana mismo.
A las 7.
A las 7, que tenemos ya lo que
la conferencia sobre el Quijote.
Sobre el Quijote, que vienen gente, ¿me has dicho?
De la Sociedad Cervantina Alcázar de San Juan.
Después el día 12, casi.
Que es a las 8.
A las 8. La conferencia, el homenaje a Luis, ¿es a qué hora?
A las 8.
8
en el patio,
en el
de, la
patio
academia.
De la academia. Importantísimo, porque ahí va a estar el recuerdo vivo de, sí, de Luis. Creo que la confesión de ese acto queda presente, está palpable, ¿no? La imagen de que este señor está allí con casi con
sí,
nosotros.
Sí.
No parece que,
sí,
que
yo creo que sí que estará.
Que no da esa otra esa. Y ya por último la
el
lectura
día 21.
El 21, que es un acto tradicional, sí, de la academia, se abren las puertas y
será de 11 a 2 de la tarde. ¿Vale?
Perfecto, y allí a leer el Quijote todo el que quiera. Bueno, eso es la academia. Y aquí el ermitaño, que es el club de lectura, ¿cómo lo
nosotros llevas? Es una tertulia literaria. Entonces nos reunimos allí, pues para, sobre todo, aprender. nos reunimos para charlar de los temas culturales siempre, temas culturales, no metemos otros temas. Entonces nos comunicamos, también suelo traer gente desde que yo la llevo, que ya va a ser 14 años, suelo traer gente que nos habla y nos transmite su saber.
Sí, sí, se nos va. No te preocupes, hemos metido plano de Joaquina, porque además también Luis tiene, que bueno, lo habéis visto, ha sonado el teléfono y estaba, pues estaba liado en la academia allí con eso. Pero tú sigue contándome, Joaquina, que al micro, lo más cerquita.
Nos reunimos en el centro cívico todos los martes.
Todos los martes.
A las 7 de la tarde durante todo el año.
No fallamos,
solo que por causa, como por ejemplo ahora en la Semana Santa, el martes cayó dentro de la Semana Santa, claro, el edificio cierra antes, entonces esos días en particular, o en la Navidad cuando corresponde ese día o algo así,
no se hace.
Entonces no se hace ese martes, pero generalmente durante todo el año, todos los martes a las 7 de la tarde en el centro cívico nos reunimos.
Y bueno, y ahora... Sí, perdón.
No, quería comentar que los temas que llevamos, porque cada martes hay un tema. Generalmente nos solemos reunir para, ya te digo, comentar temas culturales y alguna que otro martes traemos a gente que nos habla, que nos transmite su saber. Siempre salimos en el boletín cultural. Se dicen los temas que tenemos. Aparte, en el Facebook del Ayuntamiento también aparece. Se suele poner. Y, por ejemplo, este mes tenemos dos martes especiales que nos viene gente a hablarnos. El martes 16, el próximo martes, nos viene Pepe Valencia, que nos va a hablar de un músico que se llama José Padilla. Y nos va a hablar de él. Además, Pepe Valencia se lo curra muy bien, se lo prepara muy bien, nos trae un PowerPoint muy bonito, nos pone fragmentos de su música, queda muy bonito. Y para el martes 23, el día del libro, esta vez me toca a mí, voy a hablar sobre María Lejárraga, una escritora de la generación del 27. Luego, si me lo permite, he traído un escrito que tengo aquí sobre las mujeres de la generación del 27, que yo, dentro de mi ignorancia, no veo que se las llame las sin sombrero. Yo veo como que la generación, no es igual decir la generación del 27 que las sin sombrero, es mi opinión personal.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Entonces, yo una vez leyendo hace años las sin sombrero, y yo dije, ¿qué son las sin sombrero? Y me paro en el artículo y empiezo, digo, pero si estas son las mujeres de la generación del 27, ¿por qué? Y ya busqué, miré la anécdota, ¿por qué le dicen las sin sombrero? Y yo me quedé alucinando, digo, pues no, me quedé asombrada por completo, digo, pues no, si allí iban en esa anécdota cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, ¿por qué ellas son las sin sombrero y no ellos? Cuando realmente estamos hablando de una anécdota que ocurrió a primero de los años 30, creo, si mal no recuerdo. Entonces los hombres era como más dentro de su atuendo llevar un sombrero, pero no dentro de la mujer.
Es totalmente de acuerdo. Bueno, tú traes un escrito que si te viene a bien ahora mismo lo puedes leer.
Sí, da tiempo, sí, ¿no?
No, pues sí, nada. Da tiempo, claro que nos da tiempo. Además, el tema es bastante atractivo, bastante interesante. Y a mí me parece que es una aportación enorme sobre la generación del 27, sobre la cultura en general y sobre esa información concreta que tú nos haces de que habían, en la generación del 27 había hombres y mujeres.
Y había hombres y mujeres, siempre, pero sin embargo, en todas las fotos salen los hombres, han quitado alguna que otra mujer, y en todas las antologías que se hacían en aquellos años, las hacía un hombre. Ahora no hay una sobre todo muy famosa, que solo sale una mujer de la generación del 27, creo recordar que era Concha Méndez, pero todas las demás, mujeres importantes como María Lejárraga, que estamos de acuerdo que María Lejárraga fue una mujer olvidada, ha sido una mujer olvidada también porque ella nunca firmó sus obras con su nombre, la firmaba con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Entonces,
los motivos también sabemos cuáles son, ¿no?
Claro, por aquella época, es que realmente, en este caso concreto, no se sabe muy bien cuál
era el motivo.
El motivo, porque cuando ella empezó a escribir, ellos eran una familia bien, una familia de dinero, de categoría social, de los padres de María Lejárraga. Entonces ella, me parece que con 15 o 16 años, escribió un escrito y lo mandó a publicar. Y se lo publicaron. Y entonces el padre como que le dijo que a ellos como que no les venía bien que ella escribiera. Uh-huh. Entonces ya no se sabe si a raíz de eso ella dijo, yo no lo sé. Si a raíz de eso ella dijo, yo ya no voy a poner más mi nombre, pero voy a seguir escribiendo, o cuando llegó la época, más bien, de que ella ya empezó a escribir y a publicar, ya estaba casada con este hombre, con Gregorio Martínez Sierra, y entonces, por la época también, que las mujeres, pues ya ves, no, bueno, ni publicaban con su nombre, muchas no publicaban con su nombre, pues ya dijo, pues aprovecho y pongo el nombre de su marido. Pero todo el mundo sabía que quien realmente escribía era ella.
Era ella.
Cosas bueno, muy importantes y muy famosas, porque El amor brujo de Falla, el texto lo escribió ella, una cosa magnífica.
Bueno, pues yo creo que es el momento de que nos lea ese escrito.
¿Sí?
¿No? Y después paso yo, y nada más terminar el escrito, que Dani nos ponga un vídeo para darle pausa a esta media hora de programa. Y nos va a leer, ¿qué es lo que nos va a leer?
Mira, lo he titulado Las mujeres de la generación del 27. Uh-huh. Ya digo que es un tema una opinión muy personal mía. Uh-huh. Ahora las denominan las sin sombrero. ¿No será esta forma de llamarlas otra fórmula para seguir ninguneándolas, seguir relegándolas, decirnos de otra manera que no existieron, que no estuvieron, que no escribieron, que no pensaron, que no lucharon? Ya se las empezaba a llamar las mujeres de la generación del 27. Incluso nos estábamos aprendiendo sus nombres. María Zambrano, María Lejárraga, María Moliner, Ernestina de Champurcín, Concha Méndez, Maruja Mayo, Luisa Carnés, Carmen Conde, María Teresa León, Zenobia Camprubí. Imposible nombrarlas a todas. Salían a la luz los títulos de sus libros. Sus poemas llamaban la atención por su altura poética, por su valentía al expresar su sentir, su sensibilidad. Sus pinturas nos impresionaban tan rompedoras. Sus traducciones nos decían que fueron mujeres cultas, hechas a sí mismas, que lucharon contra los cánones establecidos para aprender y así, desde la educación y la cultura, poder ser. Nos preguntábamos cómo era posible que tanto talento hubiera pasado desapercibido, que no estuvieran incluidas en tantas antologías en las que salían solo ellos, nuestros grandes hombres de aquella destacada e ilustre generación del 27. Estábamos leyendo sus escritos, admirando sus pinturas, sus trabajos, descubriendo su dedicación. Entreabrimos la puerta de sus biografías para dar paso al asombro de cómo vivieron sus vidas, con qué valentía se pusieron el mundo por montera, enfrentándose a familias, parejas, sociedad, las veces que firmaron con los nombres de sus hombres para así poder publicar. Fuimos descubriendo con asombro cuáles fueron sus logros, sus luchas, su atrevimiento, su desengaño y en algunas incluso su renuncia, porque, a pesar de que estuvieran allí, en aquel preciso momento de la historia, nos preguntábamos cómo aquellos ilustres hombres que con su talento dieron a España el prestigio de pertenecer a una segunda edad dorada, llamándose en esta ocasión la Edad de Plata, no supieron darle su lugar. ¿Cómo no comprendieron a todas aquellas mujeres que también derrochaban el mismo talento, la misma capacidad, el mismo ingenio y creatividad que ellos? ¿Cómo era posible que no caminaran a su paso? ¿Es que van a ser ninguneadas dos veces en la historia? Quiero creer que no, porque si se las denomina las sin sombrero, ya no serán llamadas las mujeres de la generación del 27. ¿Y por qué ese apodo? ¿Solo por una anécdota reivindicativa, pero a la vez graciosa en sus vidas, en la que también estaban ellos? Que ni siquiera fue una petición de todas. Surgió en un momento, en un paseo de distracción, de ir a cualquier sitio, quizá a ninguna parte. Démosle su lugar en la historia con el mismo nombre que a sus compañeros de época. Hagamos que caminen el mismo paso. Ellas lucharon, trabajaron y vivieron el mismo destino. Dejémoslas que culminen al mismo compás. Todos, hombres y mujeres, son y componen la generación del 27.
Muy bien. Dentro vídeo. Bueno, pues de vuelta. Qué maravilla el texto que acaba de que nos ha leído Joaquina. Y también, ¿por qué no decirlo? La música que estamos poniendo realmente a mí me está encantando también lo del Chelsea. Suria, como también se la conoce. En fin, hemos puesto otro corte que correspondía a ella, esos vídeos casi pseudo profesionales, bueno, amateur, ¿no? Pero con toda la intensidad de la música que crea, y esta pieza concreta a mí me parece extraordinaria. Igual que lo que, como digo, ha leído Joaquina, que...
Sí, este lo escribí hace unos años, lo tiene publicado el Diario de Cádiz en la Vía Digital. Y cuando terminé de escribirlo, digo, es que a mí me duele. Vamos, no comprendo por qué ellos son la generación del 27 y ellos, pues, la sin sombrero.
Pues no es lo mismo. Pues sí, pues ya sabemos, ¿no? Que corren tiempo desde la, también, vamos a ver, Joaquina, la óptica, la visión que tenemos hoy en día, ¿no? De cómo son las cosas, no son lo mismo que hace muchos años. Tú recordarás, porque te acuerdas haber visto anuncios de los años 70 donde la mujer, el soberano era de hombre, el tabaco, la lavadora, muchos anuncios donde la mujer estaba en la cocina y tenía un papel mínimo. Asunto. Y realmente ahora mismo lo vemos y nos espanta, pero sin embargo hemos sido pequeños o vemos esas cosas y en el contexto, hombre, si yo me imagino que un niño de 20 años lo ve y le escandalizará, pero a nosotros, que eso es una evolución propia, ¿no? Esa lógica, ¿no? Que eso pasaba.
Es que desde los años 80 aquí ha cambiado mucho la sociedad. Y donde más se nota es, yo para mí, en la evolución de la mujer. Uh-huh. La evolución de la mujer, hemos cambiado mucho y hemos conseguido muchas
cosas. Sobre todo porque la mujer en España estaba muy atrasada, ¿eh?
No es que estuviéramos atrasadas.
En ese aspecto, ¿no?
En todos los aspectos, tenían atrasadas.
Perdón porque, por el matiz, pero es verdad lo que has dicho.
Realmente cuando... ahora, por ejemplo, con la forma de comunicarnos, con el teléfono, con los móviles... en los años 80 la gente se comunicaba a través de Radio Nacional de España. Yo cuento esa anécdota, que la tengo una personal, y es que la gente dice, ¿eso cómo va a ser? Digo, en España había teléfono en los años 80, sí, pero la gente no estaba... Y tampoco había teléfono fijo en todas las casas.
No.
Entonces
y valía una pasta, ¿eh? Llamar
claro,
por teléfono.
Claro, que eso costaba un dinero, la factura al mes.
Las conferencias.
Que ahora tú hablas gratis con el fin del mundo, pero entonces te costaba un dinero.
No, irte a una cabina y llamar por teléfono, de moneda que te tenía que llamar, y te dan dos minutos a hablar con Córdoba,
claro,
vamos,
sí,
entonces, echando ahí moneda de 50 pesetas.
Y yo contaba una anécdota que tengo personal, y una de las veces que la conté, había un camionero, un familiar de un camionero, y ella contaba la anécdota que su familia tenía un camión, que además era que era internacional, el camionero, y resulta que cuando iba con el camión para comunicarse con él, ni siquiera en el camión todavía llevaban radio.
Ni nada, claro.
El hombre llevaba Radio Nacional. Vamos, tampoco había muchas emisoras. Había Radio Nacional.
Y se decía y se marcaba.
Y tenía una musiquilla que cuando salía aquella musiquilla era porque era un aviso para alguien de toda España.
Bueno,
y eso fue en los años 80.
Exacto. Y los camioneros que tenían que recorrer España tenían, a veces estaban toda la madrugada, no encontraban ningún sitio donde poder llamar, donde poder parar, o paraban en un sitio, dormían ahí y seguían. Es decir, que había, eran rutas tremendas. Además, las carreteras eran otras carreteras y los camiones eran de otra manera.
Los camiones de otra manera.
Yo, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Sobre todo porque la evolución de la mujer es espectacular durante estos 40, 50 años, ¿no?
Y ha sido el más también el poder tener acceso a la universidad, ¿no? Eso nos ha dado poder entrar en muchos circuitos, muchos sitios donde solo había hombres, siempre había hombres. Tener el acceso del siglo pasado, tener la mujer acceso a la universidad y a los estudios superiores, eso le dio a la mujer una forma primero de poder expresarse, y segundo de acceder a puestos de trabajo en los que solo estaban ellos, los hombres.
No, perfectamente. Y además la escolarización. Ten en cuenta que en los años 70 todavía no se escolarizaban a todas las mujeres. De hecho, había en muchísimas ciudades, en muchísimos lugares de la España profunda, y sobre todo si nos reducimos a Andalucía, agrícola y tal, donde la mujer a partir de los 8, 9, 10, 12 años ya dejaba ir al colegio totalmente.
La mujer y los niños. Yo soy de un pueblo agrícola, de Olivares, un pueblo de Jaén, y además un pueblo chico. Y yo recuerdo perfectamente cuando llegaba la época de la recolección de la aceituna, que duraba desde diciembre hasta marzo, entonces todo era manual, los niños, sobre todo con 10, 12 años, ya dejábamos de ir a la escuela. Unos porque iban al campo y otros porque nos teníamos que quedar con los hermanos chicos. Uh-huh. Entonces las escuelas se quedaban
vacías.
Y muchos niños ya no regresaban. Con 10, 12 años ya no regresaban porque muchos ya seguían trabajando en el campo y las niñas ya en las casas.
Por ese gran problema del analfabetismo que tuvo Andalucía durante mucho tiempo, sobre todo antes
de...
Desde
los años 70 ya se nota otro cambio.
Claro,
ya hay otro cambio.
Preautonómico o autonomía, cuando llega la autonomía a Andalucía, los índices de analfabetismo podían estar rozando el 50%. Teniendo en cuenta todos estos particulares y la zona. Claro, la gente piensa que es por capricho, ¿no? Andalucía es uno de los pueblos más cultos de la historia de la humanidad.
Sí, sí.
Lo que pasa es que las condiciones nos han venido en determinadas épocas de esta manera. Por Andalucía han pasado muchos pueblos donde los andaluces hemos...
Y había muchos pueblos autóctonos.
Exacto. Y hemos aprendido mucho de ellos y ellos han aprendido mucho de nosotros. Y han venido a otros pueblos, pues yo entiendo que también hay muchas partes en la historia de España donde vienen a Andalucía, no es Andalucía la que va, sino que vienen a Andalucía y nos toman. Yo en la historia del último siglo, o por lo menos de los últimos 80 o 90 años, parece que oprimido en España solo estuvieron los catalanes y los vascos. Y yo creo que Andalucía es una de las regiones o las partes de España, o el pueblo, o el país más oprimido durante la dictadura, pero con creces.
Hombre,
aquí
digo,
parece que nada más se cuenta una historia, ¿no?
Sí, no, pero todos estábamos así porque la industria iba para unos lados y la mano de obra iba de otros lados.
Exacto. Y además la explotación, ¿no? En todos los aspectos, la explotación y el cultural, la explotación, el quitarle el sello y de identidad, transformarlo y marcarlo como otra cosa, ¿no? Como canción española, como carácter español, cuando era una cosa realmente andaluza. Y cuando es muy andaluza y no le gusta a todo el mundo, es una mierda, es Andalucía. Y cuando es muy exitosa, es española.
Un cante que está reconocido culturalmente, que es el flamenco, pero además, yo, para mí, la canción española jugó un papel muy importante en la sociedad española. La canción española más bien es como de principios del siglo pasado. Llega hasta los años 70, 80, incluso 90, se sigue todavía cantando, pero en aquellos años. ¿Qué pasaba? Que la gente, sobre todo las mujeres, no sabían leer ni escribir. Entonces, pero sí vivían historias fuera de lo que marcaba la sociedad. Pero se sentían mal porque nadie venía a decirle, tú estás haciendo algo que aunque está fuera de la sociedad, pero lo hace muchísima gente, no solo ella, o ellos, o él. Entonces, ¿qué pasaba? Que vinieron estas canciones, como por ejemplo la canción de Concha Piquer, del tatuaje, la canción de Madrina, la canción de, por ejemplo, una que cantaba mi madre mucho, que era cuando nos vieron del brazo cruzar paseando la calle mayor, que era un hombre mayor que se había casado con una mujer más joven. Entonces eran canciones que les decían, eran novelas escritas que se cantaban en 5 minutos y le hacían ver a toda esta gente que realmente ellos no eran solos los que vivían esa historia, que las vivían muchísima gente. Yo, para mí, hizo un bien muy grande la canción española.
Hombre, hay una canción a la que tú estás con, y a mí se me viene la de aquella Rocío Jurado, Ahora es tarde, señora, ¿no? Señora.
Ahora es tarde, señora,
una canción con una... Bueno, eso
es
Manuel Alejandro, que es
Manuel Alejandro, uno de los mayores intérpretes de canción, escritores de canciones que ha tenido España.
Pero cuando,
que todavía está vivo.
Cuando tú escuchas esa canción, además interpretada maravillosamente por ella... Tú dices, joder, macho, qué historia me ha contado, más fuerte. Más brutal. Y
a mí
además...
me gusta mucho la canción del tatuaje. La canción del tatuaje, incluso la he cantado en público. El Pepe Valencia me puso a cantarla.
Anda, no diga.
No, primero no fue el Pepe Valencia. El Pepe Valencia la he cantado otra. Quien primero me puso a mí a cantar la canción del tatuaje fue Emilio Flor en el patio del Santo Domingo.
Anda.
Una conmemoración que hicimos por el centenario de Rafael de León, en el patio del Colegio Santo Domingo. Y allí me canté yo la canción del tatuaje, una de las canciones más bonitas que hay.
Bueno, pues ella es Joaquina, de apellido...
Barastegui. Aunque soy
de Jaén, de
mi
Olivera,
pueblo,
¿no?
Que es un pueblo de colonización, de Pablo de Olavide y Carlos III. Entonces, en mi pueblo llegaron por parte de Barastegui y mi familia del norte.
¿Navarra o Vasco?
El pueblo está, me parece que es San Sebastián, es un pueblo, se llama Barastegui.
Bueno, pues ella es la... ¿Tú eres presidenta? ¿Cómo se denomina?
Bueno, soy elegida democráticamente en el 2010 por el grupo que había entonces, secretaria. Pero desde entonces yo ya soy la coordinadora del grupo.
Del grupo. ¿El ermitaño cómo se define? ¿Como una asociación? ¿Como un grupo? ¿Cómo
una tertulia. Una tertulia cultural.
¿Tertulia cultural? ¿Cuántos años lleva el ermitaño?
El ermitaño está desde los años 60.
¿Eso es?
Se empezó por Faelo, que antes lo he nombrado, Rafael Esteban Puget, los hermanos Rivera, así algunos, ¿verdad? Mucha gente importante de los escritores del puerto se juntaron y empezaron a juntarse para ellos hablar. Ellos no llevaban nunca, que yo sepa, un tema predeterminado, sino que hablaban culturalmente, o ellos que escribían, pues llevaban un escrito y lo leían entre los amigos, entre ellos. Tuvieron el que se llame el ermitaño es porque...
Eso te iba a preguntar, me lo has leído.
Me he adelantado. Pues entonces es que ellos se reunían en diferentes sitios. Primero, que yo tenga entendido, empezaron a reunirse en la casa de Faelo, que tenía que vivir. Ellos vivían en la calle Larga. Luego se fueron a otro sitio y estuvieron en un sitio que hoy está cerrado, ya no funciona como un bar. Era un bar que se llamaba El Ermitaño en la Plaza del Polvorista.
La Plaza del Polvorista, entonces
está más arriba de Apensa. En la misma acera de Apensa, más arriba, había un bar que se llamaba El Ermitaño.
Y ahí empezaron a reunirse.
Entonces allí se reunieron. Y claro, pues se les quedó el nombre del bar, del ermitaño.
Antes, ¿habéis llegado a publicar algo? ¿Libros esto, o revista o algo? ¿Hubo algún tiempo que se publicaba algo, no?
No, nosotros lo que había, hasta que yo llegué, hasta el año que yo llegué a la tertulia en el 2007 o el 2008, algo así. Entonces, ellos tenían editaban un libro,
¿eso?
Daban un premio, se llamaba Premio Ciudad del Puerto, me creo recordar, y la que era a nivel de nacional de toda España, mandaban libros, ellos lo estudiaban y pues clasificaban y daban el premio a un libro, le daban su premio. Pero ya desde que ya Faelo murió, me creo que en el 2010, no creo recordar, no recuerdo muy bien, uh-huh. Y ya pues aquello ya dejó de hacerse. Nosotros ya hoy por hoy, desde que yo cogí la tertulia, no tenemos subvenciones de ninguna clase, no tenemos cuotas, nosotros no manejamos dinero. Entonces, quien ha venido siempre a hablarnos, que han venido gente importante de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Cádiz, gente de aquí del puerto, han venido gente importante a hablarnos, a transmitirnos su saber y nos lo ofrecen gratuitamente, todo. Nosotros no pagamos nada ni manejamos ni dinero de ninguna clase.
Y la idea esa de publicar algo y cosas de esas, no, tampoco no, queda totalmente
todo
fuera.
Eso requiere un dinero no, ya no tenemos.
¿El futuro del ermitaño cómo lo vislumbra? Porque sabemos que cada vez menos la gente participa en actos culturales,
no,
y sobre todo de este tipo.
No se sabe por qué la gente se está quedando, no está yendo a actos culturales, no saben por qué, lo estaban comentando en Bellas Artes, lo mismo. Entonces, nosotros cuando, ya te digo, salimos en el boletín, a lo mejor si el tema interesa, pues acude 15 o 20 personas. Que no interesa, pues estamos 5 o 6. Pero que no interesa, la gente nos transmite su saber, lo mismo.
Pero el ermitaño antiguamente tenía más peso, ¿no? Yo siempre he tenido entendido que la cultura en el puerto no pasaba, pero sí, sobre todo a la hora de la poesía y todo eso.
Ya te digo que ellos eran poetas, porque Faelo escribía, además tiene muchos libros publicados, estaba los hermanos Rivera. Los dos escriben poesía, había muchos artistas de ellos que escriben poesía y tienen premios nacionales. Y ellos se reunían y, claro, ellos pues leían sus escritos, es lo normal. Nosotros ahora también somos algunos que escribimos, pues leemos nuestros escritos allí lo mismo que lo hacían entonces.
¿Y qué podemos hacer para que el ermitaño tenga más peso, siga teniendo, primero que tenga vigencia y que siga siendo una tertulia, un colectivo que esté ahí presente en la ciudad, que lleva ya, ¿cuántos hemos dicho?
Pues 60 años.
Y después, pues, para eso, para que lo conozcan la gente o puedan participar más gente. Está ahí abierto a cosas nuevas.
Yo desde aquí hago un llamamiento, la gente que sepa, que sabe un tema, que domina un tema y quiere transmitirlo, puede ir a la tertulia y decir, hombre, siempre un tema literario.
Literario.
Entonces, va a la tertulia, nos reunimos, estamos en el boletín cultural, pero que ya sabe que puede localizarnos en el centro cívico todos los martes a las 7 de la tarde, estamos allí. Entonces, si alguien quiere transmitirnos, yo qué sé, un tema cultural, pues mira, yo sé esto. Viene y nos los transmite. Que quiere venir a escuchar lo que otros transmiten, todo el mundo puede venir a la tertulia del ermitaño. No tenemos cuotas ni cobramos nada.
¿Cuánto tiempo las tertulias el martes? ¿Cómo se hace? ¿Se hace una presentación? ¿Después se hace una tertulia abierta?
Claro, por ejemplo, si ahora el martes que viene, por poner un ejemplo que va a ser rápido. El martes que viene Pepe Valencia a hablarnos, él siempre nos habla de alguien de música, uh-huh, o de cine, nos suele hablar. También de cine, él muchas veces venía Jesús Almendro, siempre, que también no ha hablado mucho de cine.
Compañero a radio, igual que Pepe Valencia, son dos compañeros.
Entonces, incluso los dos han venido juntos, conjuntamente, a hablarnos
con temas juntos,
Entonces, viene, yo hago la presentación del tema de ese día, y ellos ya empiezan a transmitir si lo traen por PowerPoint, pues ellos ya traen su proyector. En el centro cívico hay proyectores también, para los que no lo tengan. y se retransmite. Cuando se acaba, entonces, o incluso entre medias, si la gente tiene alguna duda de lo que está viendo, pues Pepe enseguida, cuando empieza, si tenéis algo que decirme, enseguida dice, me lo podéis decir durante la proyección. Y después pues ya se hace una
mesa redonda, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, quien tenga preguntas o quiera incluso aportar algo nuevo que él sabe pero que no se ha dicho en la proyección, pues lo puede decir perfectamente. Y estamos desde las 7 hasta las 9 menos cuarto, porque a las 9 cierra el centro cívico.
O sea, que el límite, que es lo que hay, que tampoco
eso,
se puede
hasta
estar
hasta las 9 menos cuarto.
Qué bien, qué interesante el ermitaño. Yo siempre, cada vez que cojo el boletín, y cogemos mucho el boletín que hay por ahí, por toda la ciudad, que se puede ver por internet, pero que generalmente lo cogemos en los bares, en los sitios, ¿no? Y
sí,
lo leemos.
Sí.
Pues siempre ve Tertulia del Ermitaño, y lees ahí, y dices tú, bueno, pues eso es la Tertulia del Ermitaño.
Sí.
Hay que ir el jueves, entrada gratuita.
Que quiero hablar, que él viene algunas veces a hablarnos, José Antonio Ruiz Gil, viene a hablarnos alguna vez, y él siempre nos trae como de la prehistoria.
Sí, qué bonito.
De la prehistoria. Tenemos otra. Ahora quiero que venga a hablarnos porque me encanta la cultura tartesa, que esa es una cultura de
autóctona
de España, además de Andalucía, uh-huh. Y estaba aquí cuando ya vinieron.
¿Y quién quiere que vaya?
Demás. Y otra también que tenemos.
¿Pero quién quiere que vaya a hablar de Tarteso? ¿Diego Rubén Matano o no?
No, vamos, si quiere venir. Estas las puertas están
acaba
abiertas,
que,
naturalmente.
Ha sacado un libro.
Doctor en historia.
Ha sacado un libro de Tarteso hace poco.
Y se llama José Antonio Ruiz Gil, profesor de la Universidad de Cádiz.
Ah.
Él viene también alguna vez, ha venido a hablarnos de. Siempre de la prehistoria.
Aquí también tenemos un compañero de historia que es hispanista, ¿no? Me parece que se le denomina, ¿no? O americanista, no me acuerdo. Que tiene el programa de historia, que también es un chico muy interesante y que tiene muchos temas para contarlo y que algún
pues
día
ya
podría
sabes,
quedar
le
con.
Dices que venga a la tertulia del ermitaño, que allí estamos, que estamos todo el mundo deseando de aprender.
Pues sí, se lo voy a proponer, le voy a decir que a ver, porque tenemos que activar la tertulia del ermitaño, tenemos que empezar ahí también. Gente más joven, gente diversa.
Va gente joven, gente más mayor
y que empieza a tomar.
Gente, por ejemplo, que escriba, que yo qué sé, porque escriba, pues por ejemplo, poesía. Y no todavía no ha publicado un libro, pero quiere que alguien oiga lo que ella escribe, tiene la puerta abierta para venir a leernos su poesía, su escrito, su prosa, lo que tenga.
Que le pueda dar una opinión.
Sí, sí.
Imagínate que
siempre lo escucharemos con mucho cariño.
Que un chaval joven que nos ve por las redes sociales y todo eso, dice, pues yo quiero ir al ermitaño, pero con nuevas tecnologías. ¿Eso también entraría ahí o cogería como de sorpresa?
Pues es que no sé a qué tecnologías te refieres.
Pues no sé, imagínate.
De cosas de estas así.
Claro, claro. De todo esto de las redes y sacaría su historia.
Hombre, pues
¿no?
Si viene y nos enseña a manejar, pues nos vendría muy bien, la verdad, porque estamos.
Mira, ahora otra pregunta que puede ser que no. ¿Y si fuera un músico, un cantautor?
Ah, esto te lo iba a comentar antes.
¿Puede?
Cuando alguien que sepa que cante o que toque la guitarra, que también han venido a tocar la guitarra.
Fernando Lobo,
por ejemplo. Ha venido a. Eso fue un acto muy bonito que se hizo. Ha venido el hijo de Emilio Flor a tocar el saxo. Ha venido Antonio Bermúdez, un técnico de fomento. A hablarnos de su abuelo Anzonini, no sé si ha oído hablar de él, un personaje importante del flamenco en el puerto, y aquí fue un acto precioso que hicimos en el Hotel Santa María, y vino con Antonio, y nos estuvo tocando la guitarra de distintos palos, un acto precioso quedó.
Bueno, pues yo me quedo con la idea y creo que sí, que en el ermitaño se pueden hacer muchas cosas y que creo que es un sitio que hay que tener presente, hay que reactivarlo. ¿Tenéis pensado?
La cultura es muy amplia.
Muy amplia. Y muy necesaria.
Y muy necesaria.
La gente parece que no se dan cuenta que
no,
es lo importante que
sin
es.
Cultura
por
no
eso
podemos.
Por eso yo creo que a veces los debates que escuchas por ahí, por la calle y todo eso, es porque dices que vamos retrocediendo, es que la gente está perdiendo el concepto de la cultura.
No podemos dejar de leer, porque leer nos da palabra en nuestro vocabulario. Yo tengo un escrito Y una de las frases que digo, que lo digo al final, digo, las palabras son los puentes con los que nos comunicamos. Y es muy bonito.
Pues sí, señor. Esto tienes toda la razón y es más que seguro. Bueno, Joaquina, se nos va quedando el tiempo, hemos agotado el tiempo, hemos estado la hora casi completa, nos quedan unos minutillos de nada. Ya casi estamos para despedir, eso es. Me hace Dani, nuestro Dani Borne, que es el que es técnico de sonido, que está allí dentro de la pecera, está también con todos los vídeos. Y nada, y con él hacemos el programa. Contigo también, Joaquina, que ha sido un programa maravilloso, precioso. Me ha encantado lo que has leído, lo que nos has contado.
Muchísimas
y
gracias.
Y el ermitaño se queda en el corazón, ¿eh? Y voy a ir a verlo.
Muchísimas gracias.
Y yo espero que todos vosotros, toda la gente que nos hayan visto, nos hayan escuchado, hayan tenido la oportunidad de pasar este ratito con nosotros, con la cultura del Puerto de Santa María y con este espacio que se abre para todos vosotros, para que conozcáis otras maneras de comunicar, esos puentes que ha dicho Joaquina, de llevar la voz, la palabra, la cultura, el alma, al fin y al cabo, ¿verdad? Así que nada, que un placer muy grande haber estado con esta invitada, también con Luis, en el programa de hoy, y os dejo con el artista de hoy, que también me tiene cautivado mi corazón, que es Suria, bueno, Chelsea, que la tendremos el jueves. Chao, amigos, hasta luego.